Ven y tómate con nosotros el último café.
Buenas noches, amigos oyentes de Uniminuto Radio. Bienvenidos a 1430 AM, el último café. Todos nos preguntamos aquí en Colombia, y hemos trabajado también mucho, o escuchamos o tenemos conversaciones referente a lo ancestral. Siempre lo hemos enmarcado a nivel de las comunidades indígenas y lo miramos desde ahí. Pero resulta que también podemos aplicar este concepto a muchos espacios, a muchos saberes, y hoy hay un tema que es conocer los caminos ancestrales desde el mercadeo social. Para ello hemos invitado a nuestro profesor René Latorre, administrador de empresa, especialista e investigador en mercadeo social con un énfasis en lo comunitario. Él nos va a compartir un proyecto maravilloso que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo aquí en Colombia y es hoy nuestro invitado especial. René, muy buenas noches.
Buenas noches, Ana María. Muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación.
No, a usted por aceptar la invitación y sobre todo el compartir con nuestros oyentes este discurso maravilloso de los caminos ancestrales desde el mercadeo social. Cuéntenos sobre este título que le ha dado a esa investigación que usted ha venido realizando.
El punto fundamental es que el concepto de caminos ancestrales nos lo encontramos tratando de mirar la situación económica que vive el mundo, nos lleva a utilizar eso que está muy arraigado en nosotros los colombianos y es la creatividad, la innovación. No podemos salir en medio de esta pandemia a seguir haciendo lo mismo y ofreciendo lo mismo. Si sigues haciendo lo que estás haciendo, como lo estás haciendo, llegarás donde estás hoy. Esto nos lleva a aplicar la máxima de cómo el mundo está volviendo a mirarse a sí mismo y mirar en su historia, en su pasado, qué fue lo que los hizo llegar donde están hoy. Los países están cerrados, el comercio está cerrado, las relaciones están cerradas. Esto nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, qué tenemos, dónde están nuestros potenciales. Entonces encontramos que los caminos ancestrales, esto surge como un desarrollo que necesita un territorio para desarrollar su economía, desarrollar su parte social, su parte ambiental. Entonces encontramos que en la región de Santander hay unos caminos patrios que están desde 1700, 1800, que son caminos de independencia. Y encontramos que hay 1.200 kilómetros y esos 1.200 kilómetros hay más o menos reconstruidos unos 400. Pero lo interesante es que al meternos en los caminos y al ir y visitar el territorio, encontramos que hay una riqueza histórica, la cosa más impresionante. En esa búsqueda nos hemos reunido aproximadamente unos 10 profesionales en donde tenemos antropólogos, sociólogos, economistas, administradores ancestrales, y comenzamos a mirar la historia de lo que estaba pasando, determinamos una fecha en el tiempo y encontramos que nuestros indígenas manejan un concepto que se llama la andadura. Ellos lo llaman la caminología y entonces comenzamos a investigar de qué se trata la caminología a nivel del concepto de nuestras comunidades indígenas, y esto está en América Latina muy diseminado. Entonces encontramos que la caminología es una ciencia cosmogónica para nuestros indígenas, en donde dice que la sabiduría entra por los pies. Siempre nos hablaron que nuestros indígenas manejan el concepto de manos, de la manualidad, pues resulta que no es así, que el concepto de la Pachamama se adquiere caminando el territorio y ahí es que se conoce el territorio, mientras que las manos sirven para racionalizar los conceptos. Entonces fuimos profundizando, y entonces Dijimos, no, no vamos a hablar de caminología, vamos a hablar de andadura. Entonces comenzamos a manejar el concepto de andadura y cómo ligar ese concepto de andadura a lo antiguo, a lo histórico, a nuestra cultura, a la parte ancestral. Entonces comenzamos a mirar un modelo económico que está haciendo mucha fuerza en América Latina, que está en Bolivia, que está en Ecuador, en Chile, que tiene que ver con el buen vivir y el vivir bien. Y unimos toda esta historia con eso y encontramos que si nosotros seguíamos profundizando, el tema nace en el sector económico del turismo. Ahorita hay un turismo muy fuerte destinado al turismo rural y tiene mucho que ver con las potencialidades que tiene cada territorio. Entonces aquí aparece el territorio como un elemento importante. Y seguimos madurando la idea y llegamos al convencimiento que esto debe ser manejado con el concepto de andadura y que tiene que ver con los caminos ancestrales. Pero lo sorprendente es que esto se puede volver un destino turístico a nivel mundial. Las entidades de gobierno de la región nos invitaron a hacer una propuesta sobre un modelo turístico. Entonces comenzamos a estudiar el tema y esto es lo que hemos presentado. Y hemos investigado con las organizaciones a nivel internacional y lo que existe medio parecido se llama senderismo. Pero el senderismo tiene un problema y es que solamente se utiliza como recreativo. Mientras que si hablamos de caminos ancestrales lo podemos utilizar bajo un modelo pedagógico. Que los turistas conozcan nuestra historia primero y segundo se capaciten, se formen. Y esto puede ser llevado a las universidades y puede ser llevado ya en las universidades que se han planteado en la región, ya se han vinculado muchísimas, porque la idea de caminos ancestrales es una idea originaria nuestra que podemos potencializar. Entonces, para nuestros amigos oyentes, les voy a leer esto que es muy importante, que este concepto da muchísima fuerza para que ustedes comiencen a pensar en sus territorios, porque esta investigación que se hace, se habla del territorio, se habla de la economía circular, se habla de la antropología turística, que eso no existe, y comenzamos a manejar una serie de ideas nuestras que pueden ser llevadas a nuestros territorios con el ánimo de generar unidades productivas en los sitios donde estemos, no importa si es ciudad, campo o qué. Aquí la idea de hablar de caminos ancestrales es para motivarlos a nuestros escuchas que ellos pueden desarrollar proyectos originarios en donde se encuentren. Y ahí es donde el mercadeo social comunitario juega un papel importante. Entonces les voy a leer esto. La manera cultural que desde sus inicios generó un pensamiento difuso, logró conformar una cultura del equilibrio, donde el conocimiento es una forma de vida y donde la cultura existe porque los individuos de la comunidad la realizan cotidianamente. Germán Zaval. Es una frase llena de muchísimo contenido, de muchísima motivación para entender que hoy, si bien es cierto, hay tecnologías y que está el desarrollo de la ciencia y que se están creando muchísimas cosas, hoy más que eso tenemos que mirar a nuestro pasado, a nuestros antecedentes, a lo que nos hizo como colombianos lo que somos hoy en día. Y de ahí podemos generar muchas cosas. Hoy el ejemplo es caminos ancestrales.
Hablar de esos caminos ancestrales y tipificarlos dentro de un desarrollo comunitario, dentro de un mercadeo social, ¿cómo lo podemos apuntar? ¿Hacia dónde nos permite llegar el recorrer esos caminos ancestrales para que haya un mejor desarrollo, por llamarlo, un emprenderismo social, un mercadeo social, que es sobre el cual usted hace énfasis?
Utilizamos una cosa que se llama el memógrafo histórico. Nos lleva a mirar cuál es la vocación del territorio. Entonces, yo estoy en un barrio cualquiera en Bogotá. Entonces, yo tengo que averiguar mi población, de qué está constituida, de qué vive nuestra gente, dónde están las habilidades. Busquemos artesanos, busquemos personas que trabajen en unidades productivas. Uno de los grandes problemas de las políticas públicas en nuestras ciudades es que están destinadas a fomentar y a patrocinar proyectos que estén legalizados, proyectos que estén asociados, pero la estadística está mostrando que el 60% de los colombianos productivos son informales. Quiere decir que las políticas públicas no llegan a ellos. Eso nos lleva a un reto muy interesante, y es mostrar cómo el 70% de la población productiva es capaz de vivir en una sociedad como la nuestra. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar con ellos y comenzar a mirar sus potencialidades? A mí se me ocurre que lo más interesante en primera instancia es encontrar en nuestros territorios, porque hoy no se habla de ciudad, de provincia, no se habla de localidad, no se habla de barrio, hoy se habla de territorio. Y un barrio puede estar constituido por 4, 5, 10 territorios. Entonces, ¿cómo lograr identificar en ese territorio, que es la unidad geopolítica más pequeña, y allí comenzar a encontrar artes, oficios, vocación de la gente? Y una vez tenemos identificado cuál es la vocación, ¿qué son? Panaderos, carpinteros, confeccionistas, comerciantes. ¿Qué es lo que hacen en el territorio para vivir? Y una vez tenemos eso, entonces comenzamos a aplicar técnicas de ir desarrollando productos propios que cada uno pueda, desde su casa, desde su sitio productivo, comenzar a crear. Entonces, ahí nosotros estamos en condiciones de darle las herramientas del mercadeo, pero tenemos que aprender que, y si a mí me hablan de caminos ancestrales, me están hablando de lo antiguo, de lo anterior, de lo que nos hizo como país, pero usted también tiene un camino ancestral suyo, y es usted cómo ha llegado a ser una unidad productiva para fortalecer su familia, para trabajar por su familia. Allí es donde tenemos que descubrir, identificar, y esas personas tratar de ayudarles a crear su propio mercado. Y ahí es donde el mercadeo juega el papel. Lo primero que tenemos que pensar, Ana María, es en desarrollar mercados propios. Error grande, economía naranja. Error grande, sacar una marca de café, chocolate, y poner a la gente a exportar cuando no tienen experiencias locales. Los mercados de exportación son mercados esporádicos. Tenemos que buscar mercados permanentes donde nos dé para vivir, para satisfacer necesidades básicas, y después sí pensamos en las exportaciones. Pero lo primero que tenemos que hacer es una economía sólida, que todos los días tenga flujo de caja, que todos los días pague nuestro vivir. Entonces, por eso es que viene muy bien la parte de la política del buen vivir, y se ha desarrollado en comunidades. Ahora, aquí se acaba con el individualismo. Si queremos desarrollar esto en su barrio, en su territorio, tenemos que pensar en trabajar en común, la común unidad. Si no hay común unidad, los proyectos que podamos desarrollar en el territorio no van a ser viables, porque aquí la sociedad capitalista, individualista, no funciona. Ahí no vamos a morir. Mejor dejémosle eso al distrito, al estado, a la nación. Pero si queremos desarrollar nuestros territorios, tenemos que aprender a ser asociativos, incluyentes, participativos. Ese es el camino.
Últimamente, en los estudios que se han dado, sobre todo a nivel de la asociatividad, de trabajar mancomunadamente, se está hablando del concepto de territorio, una construcción desde lo humano. Bien se ha dicho que estos territorios no necesariamente son los ya existentes, sino son construcciones sociales en espacios diferentes. En el caso de los barrios de invasión, ahí se está construyendo un nuevo territorio social donde empiezan a emerger nuevas conductas y nuevos comportamientos sociales y nuevas dinámicas económicas. La informalidad es una de ellas, porque necesitan de una subsistencia, porque necesitan buscarse una calidad de vida de sobrevivencia. En Bogotá es uno de los mayores problemas que existen, es las invasiones, esa construcción de esos territorios, de esos nuevos territorios que carecen de todas las bondades, entre comillas, del Estado. Una de ellas precisamente es cómo se pueden organizar estas comunidades y que sean reconocidas como como seres humanos participativos en las dinámicas sociales. Ahí tiene mucha cabida y tiene mucha entrada el empezar a hablar de un mercadeo social, que es de lo que carecen estas comunidades. ¿En qué sentido? Se definen el mercadeo como un instrumento para poder colocar un producto, un bien, un servicio en el mercado y venderlo. Pero el sentido que usted le está dando a ese mercadeo social, en ese paso ancestral, en esos caminos ancestrales, es de rescatar, porque deja entrever que no hay que olvidar que hay un proceso de evolución en el hombre y es el de venderse a sí mismo en el buen sentido de la palabra. Yo lo entiendo, y usted me corregirá que es el experto, cuando usted toca esos caminos ancestrales, ese proceso de mercadeo social, de unión social, entiendo que se puede dar una definición en cómo yo logro venderme para poder conjugar con otro grupo de personas y poder construir unas dinámicas sociales de sobrevivencia y de calidad de vida. Sería uno de los principios básicos del mercadeo social.
Bien interesante lo que tú estás planteando, porque entonces aquí comenzamos a entender que podemos ser sujetos de producción de bienes y servicios.
Sí.
Aquí lo que estamos es rompiendo un paradigma. Es que aquí no estamos hablando de hacer un mercadeo social en función de la búsqueda del dinero. Estamos haciendo un mercadeo social en búsqueda del intercambio, que es otra cosa. Entonces aparecen nuestros modelos ancestrales como el trueque y comienzan nuestras comunidades, y ya se está viviendo en muchas comunidades indígenas y comunidades populares y comunidades retiradas, rurales. Se está trabajando el tema del trueque. Y aquí en Bogotá yo he visto en muchos barrios donde hay emprendimientos en donde te cambian plástico por una libra de arroz. Eso es trueque y ahí no hay dinero de por medio. El que logremos entender esto y lo pongamos dentro de las economías solidarias va a permitir, porque la gente sin dinero no hay negocio. Mentira. Es que nosotros no tenemos dinero para hacer, no, tienen patrimonio. Y esta es otra cosa muy importante, Ana María, de que la gente entienda que patrimonio no es dinero. Los saberes ancestrales es un patrimonio. Y eso se puede aportar como capital para hacer una asociación.
Lo que pasa es que como vivimos en una economía capitalista salvaje, René, hay que buscar como unas dinámicas diferentes para hablar de emprendimiento, de esos emprendimientos sociales, y con lo que lo he escuchado, sin lugar a duda debemos de partir de cómo se generaban esas dinámicas ancestrales a esos caminos ancestrales donde empezamos a recoger los intercambios, donde empezamos a generar una relación de producción diferente y de pronto puede con el tiempo, y ojalá sea a corto plazo, entender que esos intercambios deben generar equidad, deben generar calidad de vida y también el bien común, que era de lo que usted también trataba al inicio. Recorrer esos espacios, retomar esos pasos del tiempo, sobre todo en el desarrollo social, implica unos cambios también estructurales, porque hay una problemática y tenemos que reconocerla. Nosotros todavía no estamos mirando a nuestras comunidades indígenas, a nuestros ancestros, como un aporte al desarrollo social. Sin embargo, aclaro acá que sí tomamos cosas de ellos, cuidar el ambiente, el cuidar la tierra, pero tampoco hemos logrado generar una dinámica social y entender que esos principios ancestrales que ellos nos dejaron es un mercadeo social que ha estado ahí latente, pero que no lo hemos definido y no lo hemos entendido bien.
El punto central, Ana María, es que si queremos implementar ese modelo en las comunidades nuestras, tenemos que primero investigar el territorio. Lo que tú anotaste al principio es valioso y es entender cuál es la vocación de la comunidad, del territorio, porque aquí yo no le puedo llevar lo que a mí se me ocurra. Este trabajo que hemos hecho es un trabajo que se ha hecho en Santander y hemos encontrado, pero emprendimientos sociales espectaculares y no manejados por las partes, por las estructuras gubernativas, no, totalmente independientes, solidarios. Encontramos un emprendimiento con esto de vivienda, de lo que hay en Barichara, que hay unos modelos de construcción de una cosa que se llama tapia pisada, la construcción de casas en barro.
¿Se está rescatando nuevamente eso? ¡Qué
Sí,
maravilla!
pero maravilloso, maravilloso. Y por gente, o sea, y no estamos hablando de gente económicamente mal, con situaciones muy difíciles, y están trabajando el tema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar, o sea, estamos contando aquí algo que está siendo una realidad, pero ya la otra cosa es la metodología que vamos a utilizar para poder desarrollar estos modelos, porque los modelos nacen en la comunidad. Nosotros solamente coordinamos y ayudamos a orientar el elemento, pero quien da verdaderamente el saber de cómo desarrollar la economía solidaria es la comunidad. No somos
Sí.
nosotros. Nosotros tenemos el tema académico, tenemos el tema formal, pero a los acuerdos, a las negociaciones internas que tiene que llegar cada comunidad, es parte de su patrimonio. ¿Cómo llegar a un acuerdo? Y llegar a un acuerdo para ser autosuficientes y no depender de las limosnas del Estado. Es que si no cambiamos ese modelo, por eso es que los emprendimientos que patrocina el distrito y toda la nación no tienen éxito. Es muy poca la gente que logra sobrevivir a esto. Dicen que aproximadamente el 90% de los emprendimientos de la economía naranja al primer año ya murieron.
Bueno, eso sí es cierto, porque la gente no está preparada y se están
Correcto.
retomando muchas cosas. Uno de los problemas que se tiene en Colombia es la dificultad para hacer micronegocios y se nos olvida retomar esos caminos del pasado, cómo iniciaron los primeros negocios, cuáles fueron los primeros mercadeos que se hicieron. Si la mente no me falla, una de las herramientas principales de retomando los caminos ancestrales partieron de los mercados del pueblo que se hacían en la mitad del parque de los pueblos,
Sí.
donde se hacía el intercambio, todo el mundo se conocía y básicamente bajaban al pueblo, era a mercar, a generar unas relaciones de intercambio y de producción y
Total.
prácticamente era el domingo de fiesta, la
Total.
misa, las dinámicas del pueblo. Y además que hemos olvidado que estas dinámicas ancestrales de esos pasados de mercado, de las dinámicas económicas, las hemos olvidado y se ha deteriorado mucho la zona rural en Colombia y a veces queremos pegarlas a las ciudades, al urbano y no resultan, porque eso se
No,
genera esa miseria.
claro.
Entonces ahí hay una desconexión entre lo local y lo rural. Y se pierde como el sentido y esa dinámica, como el encanto y la magia de convivir el mercado, que eso es lo rico, es un
Totalmente.
mercado social.
Pero mira, algo más interesante, crear el mercado, que es más difícil, porque encontramos en la Mesa de los Santos un emprendimiento de intercambio en la vereda, porque lo que tú anotaste tiene todo el fundamento, es cómo revivir en los pueblos el salón comunal, la plaza de mercado, la biblioteca y hacer un mercado propio. Ahí es donde estaba evitando, generando empleo dentro del municipio, evitando que la gente migre, que la gente busque en su municipio, en su territorio. Si la juventud la sacamos de los territorios mueren. Entonces,
Ese es un problema.
aquí estamos en un reto bien interesante y es generar oportunidades económicas en el territorio. No quiere decir que la gente no tenga que salir a buscar empleo, no quiere decir que como está ahorita manejando su economía tiene que dejar de hacerlo. Claro que no. Pero hay que dedicarle tiempo a esto, porque el futuro de nuestros territorios está en que desarrollemos economías autosuficientes y solidarias. Ese es el futuro de nuestra sociedad. No hay otro, no hay otra posibilidad.
Sigo como insistiendo que realmente el reconocimiento y el recorrer estos caminos del pasado se fundamenta mucho en el mercadeo social, en la venta del servicio, pero no en sí de la persona, sino en el servicio. ¿Qué produzco yo que le sirva a usted? Dándole un valor del sentido, del intercambio, de necesidad. Ese puede ser una fundamentación que recogemos del pasado referente a lo que significa precio, un mercado justo, un dinero justo, un valor justo o un negocio.
Sí, aunque en las economías del buen vivir está muy desarrollado el intercambio como un elemento, trueque, intercambio, bonos, incluso en Argentina ha llegado a desarrollar el modelo del Bitcoin.
Ah, sí,
ya Bitcoin. Hay monedas de Bitcoin social.
La moneda social, sí, claro.
Entonces, pero ellos arrancaron con trueque. Pero sí. Sin embargo, lo importante para que no le vaya a quedar a nuestros oyentes, a nuestros escuchas, que no les vaya a quedar la idea de que queremos volver al trueque. No, lo que queremos es identificar en el territorio cuál es su saber en desarrollo económico, cómo lo manejarían, porque de ahí viene el modelo. Luego ese modelo tiene que ser tecnificado, porque todo esto que estamos hablando, si no hay tecnología, no tiene futuro. O sea, no podemos volver al pasado y quedarnos en el pasado. Es mirar los saberes ancestrales, traerlos a presente y dinamizarlos con con nuevos desarrollos. Incluso que esto que les comentaba de la Mesa de los Santos, encontramos una unidad de investigación y desarrollo. ¡Increíble! ¡Increíble! La unidad de investigación y desarrollo, ¿en qué consiste? ¿En qué trabaja para desarrollar? Si la zona es pecuaria, entonces ayudan a desarrollar producto. Entonces ellos van al ICA y piden la asesoría del ICA. No es el ICA que va a pedirles que no, que hagan tal cosa. No, es la misma comunidad que se encarga a su unidad de desarrollo. Nos encontramos en Málaga, que era una zona que producía el mejor trigo de Colombia, y se acabó. Entonces una comunidad comenzó a mirar, ¿por qué no volvemos a eso, que es lo nuestro, que es lo tradicional, que es lo ancestral, y traerlo a presente y comenzar a desarrollar nuestro propio trigo con las vivencias que tenemos hoy en día? A eso es que nos referimos. Cada comunidad tiene sus propios saberes, su propio camino recorrido, y lo que hay es que identificarlo, desarrollarlo. Y entonces, ahora, ¿el mercadeo para qué ayuda? ¿Ayuda para vender o para intercambiar? En el mercadeo social no podemos desconocer que el dinero juega un papel importante. Lo que pasa es que en la sociedad mercantil, en la sociedad capitalista, es lo más importante. No, en la sociedad comunitaria, en los desarrollos sociales, el intercambio es más importante que el dinero. Entonces, la comunidad va a llegar a desarrollar sus propios conceptos de cuánto. Los indígenas lo tienen muy claro y a mí me lo explicaban y me lo decían, mire, lo que le da valor a un intercambio en una comunidad indígena es la necesidad. O sea, no puede haber intercambio entre dos si no hay necesidad para juntos. Entonces, yo necesito sal, usted tiene plátano, hay intercambio. Pero si yo necesito sal y usted no necesita el plátano, no hay intercambio. Es el concepto de valor, pero eso es ancestral, eso, y entre ellos nunca hay problema por eso, porque lo tienen claro. Entonces, en el caso nuestro, tenemos que llegar a mirar y desarrollar, y ahí están nuestros economistas ayudándole a la comunidad a desarrollar sus cosas. Pero por lo pronto, los escuchas que quieren entrar en emprendimientos sociales, porque estamos hoy aquí invitándoles es precisamente a que nos propongan cómo podemos nosotros ayudarles a que ustedes comiencen a desarrollar sus propios emprendimientos en su territorio. Así es de que el mercadeo sí juega un papel importante, porque el mercadeo coge el concepto del producto y le pone vestido y le pone comunicación. Eso es lo que hace mercadeo. Mercadeo coge un producto cualquiera. Ahora, interesante es que el mercadeo social también ayuda en los servicios. Y hoy en día, en las economías en que estamos, son más importantes los servicios que los productos físicos. Estamos más en una economía de servicios que en una economía de bienes.
Es que hoy todo lo que
en nuestra sociedad
se compra y se vende es el servicio, y esa
claro.
Tercerización es la que deshumaniza mucho el mercado, porque ya la gente no está pensando en comprar lo que realmente necesita, sino se ha vuelto un mercado muy caprichoso y el costo es altísimo, también validado por las tecnologías, ¿no?
Sí, este es otro elemento importantísimo. Es que si nosotros desarrollamos un mercadeo social hacia bienes y servicios, estamos encontrando que la rotación del producto cambia. Hoy estamos cambiando un producto por lujo, por snob, por quedar bien, por arribismo,
capricho,
sin necesitarlo,
¿no?
Por capricho. Cuando resulta que nuestras comunidades, por ejemplo, mi padre tuvo industria de confecciones, fue un diseñador bien interesante, y en la época de mi padre, él daba garantías de arreglar las prendas, de cogerle los puños, de cogerle la ropa, y no cobraban por eso. La ropa pasaba de manos de los hijos mayores a los hijos menores, dándole longevidad, dándole más tiempo. A eso tenemos que volver, porque no hay liquidez, porque el mercado ahorita está ilíquido. Entonces aparecen las artesanías como elementos importantes, la clínica del vestido, el señor de electrodomésticos que repara los electrodomésticos y no que hace que la gente compre un nuevo electrodoméstico. O sea, aparecen una cantidad de cosas que son artes y oficios que ayudan en la economía. ¿Cómo darle más vida a los productos? Entonces aparece el tema de la economía circular. Las grandes empresas están trabajando con eso. Y nosotros todavía matándonos por comprar unos jeans y unos de marca y unos zapatos de marca y estar pensando cambiar las cosas inmediato. Esta pandemia nos va a cambiar la forma de actuar en la vida. De eso yo estoy plenamente convencido. Pero vamos a cambiar más rápido si pensamos en la economía solidaria, si pensamos en el desarrollo de unidades productivas solidarias, comunitarias. Si pensamos en eso, ahí yo voy a tener mucho trabajo porque el mercadeo va a ayudar mucho en eso. Y es cómo comercializar las cosas que hacemos, cómo comercializar productos de segunda, pero con elementos que garanticen. Ahí es donde mercadeo juega un papel importante. No el producto remendado y vendido como una baratija, no.
Como el mercado de las pulgas.
Exacto, exactamente. No, esa no es la idea. Entonces, además que Uniminuto también tiene experiencia con ese banco,
claro,
que tiene de recolección de ropa.
Sí, el banco
es una
de la
cosa
ropa.
Fascinante. Fascinante. Sí. Ahí hay un ejemplo para las comunidades. ¿Por qué eso no se hace internamente en el territorio? O sea, sí. Ahí hay muchas cosas por hacer, ¿no?
Bueno, pero dese cuenta que herencia del padre Rafael García Herrero, sino que
claro,
es que a veces somos un país sin memoria, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que nos está matando, el no recordar cuáles fueron los procesos que generaron una dinámica para tener el país que hoy tenemos con todas las problemáticas, pero sí se ha venido dando un desarrollo y poco a poco se han ido entendiendo muchas dinámicas del mercado, pero todavía nos falta muchísimo, ¿no? El rescate, el respeto por la misma tierra, el respeto por la convivencia, el respeto por ese mercado digno, por ese intercambio social necesario y no consumista, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que la gente, sobre todo esta juventud que de hoy en día que es caprichosa, logre entender que las dinámicas del mercado deben llevar al concepto de lo social? No comprar porque me toca, sino que el comprar significa que yo estoy generando con esa compra empleo, que yo estoy generando con esa compra un sostenimiento de un grupo familiar, que yo estoy generando una transformación en el país. Eso es lo que nosotros no entendemos y eso tiene que ver mucho también con mercadeo social.
Yo en ese caso soy muy optimista en el sentido de que tenemos que dejar de hablar tanto, tenemos que hacer el emprendimiento, porque una vez el emprendimiento está hecho, yo lo hago, yo lo compro. Si la gente ve que eso se fabrica en su territorio, va a ser solidaria y va a entrar. Esto es una cultura, es un camino largo, no es un camino corto. Cambiar 200 años de cómo nos han educado y cómo nos han enseñado y los paradigmas que nos han metido en la cabeza, sacarlos no va a ser fácil. Pero la ventaja que tenemos es que la pandemia nos está diciendo, comencemos de nuevo. Tenemos con qué hacerlo. Podemos. O sea, hay una cantidad de mensajes que nos deja la pandemia que no tenemos otra posibilidad aquí. O vivimos o morimos. Hoy no tenemos opción. Voy a coger este camino que es más corto para llegar. No. Eso no es posible. Hoy, si no nos montamos en el tren que nos tenemos que montar, es el tren de lo comunitario, lo social, lo participativo, lo incluyente. Si no trabajamos por eso, el futuro nuestro va a ser muy difícil. Yo digo el futuro de las personas informales, porque los formales van a recibir apoyo y van a seguir en lo mismo. Pero es que tenemos una población informal muy amplia, muy grande, que necesita organizarse. Y ellos va a ser más fácil que se organicen, porque el que depende de la sociedad formal ya está en esa ruta. Y que siga en la ruta, porque ¿qué hace? Pero mucha gente y muchas empresas se están mirando hacia los territorios, hacia las comunidades. Ellos no miraban antes. Les está hablando una persona que trabaja 50 años, yo tengo 70 años. Durante 50 años trabajé para multinacionales. Siempre hablaban de mercados, de nichos de mercados, mercados selectivos, mercados de poder adquisitivo. Eso era lo que hablaban. Pero ahorita nos están mostrando de que la cosa ya no es así, que se están metiendo, que están bajando precios, que están haciendo mil locuras para poder sobrevivir ante un mercado que nunca se prepararon para esto que iba a venir. Así es de que otra cosa importante en el mercadeo es el delivery o las ventas a domicilio. Nunca los restaurantes, nadie, había gente que hacía dinero con el domicilio. Hoy en día le llevan el domicilio a usted gratis. Eso abre mercados nuevos. O sea, hay una cantidad de condiciones de cambios que si nosotros no entendemos eso y comenzamos a cambiar en nuestro hábitat, porque es allí donde podemos fortalecernos, en nuestro hábitat. Yo sí tengo mucha motivación y esperanzas de que vamos a entrar en un camino interesante.
¿Usted cómo cree que podríamos incorporar ese mercadeo social en la formación de nuestros profesionales?
Básicamente montar emprendimientos en lo que les gusta hacer. Es que hay dos clases de emprendimiento. Está el emprendimiento económico y el emprendimiento del ocio.
Defínmame cada cual.
El uno produce dinero, el otro produce satisfacciones personales, porque hago lo que me gusta y lo que yo quiero desarrollar. En muchos escenarios que yo he estado, incluyendo la gente de la economía naranja, en donde les digo, si usted tiene un grupo de muchachos que es músico, pues organícelos y ayúdelos, déle la tecnología, patrocínelos, llévelos, que ellos así no saquen cosas para vender, porque es que el emprendimiento lo que le está obligando es sáqueme una canción para venderla, esa canción no tiene mercado, y lo meten en ese mundo de economía salvaje, eso lo que lleva es a frustración y ellos no van a querer. Yo tengo por ahí un emprendimiento que estoy trabajando en él muy duro, pero no he conseguido el patrocinio por parte del gobierno, que tiene que ver con rescatar los adultos mayores en artes y oficios, para que ellos capaciten a los muchachos.
Un modelo muy japonés, ¿no?
Sí, claro. Y muy en Inglaterra eso es muy fuerte. Es el anciano enseñando, y los ancianos hoy van muchísimo a las universidades a educar a incluso ejecutivos con gran experiencia. Yo insisto muchísimo en eso. Si logramos invertir que las universidades, por ejemplo, en los semilleros, comenzar a mostrar resultados en emprendimientos del ocio, porque la gente en el ocio le pone el corazón, le pone su saber. Ahí no hay fracaso, no hay éxito, hay experiencia, que es más importante.
Los chicos se preparan hoy en día para poder tener un buen ingreso salarial y partir de un posicionamiento a nivel de su empresa. ¿Cómo lograr que ellos dinamicen sus saberes y lo potencialicen y darles como seguridad de que ellos pueden hacer unas construcciones colectivas desde su propio saber. Y yo siempre se les he dicho, si ustedes le echan una mirada, una revisión a su vida, han invertido cerca de 40, 50 millones de pesos formándose. Esa es la primera inversión que uno hace en uno mismo. Uno mismo es una misma organización, ¿no? Como que ellos se empoderen de ese concepto y empiecen a mercadearse socialmente para generar esas dinámicas, ¿no? Pero es lo que no se ha logrado, como que lo entiendan, que se empoderen de esos procesos y además con una mirada que decíamos al inicio, lo difícil que es hacer empresa aquí en Colombia.
Es ahí parte de los paradigmas que tenemos que romper, porque yo también de muchacho fui muy rebelde y los muchachos de hoy en día tienen su estilo, su forma. A mí me ha dado muy buen resultado, además que tengo mucha empatía con los muchachos, me va muy bien. Yo trato es de ponerme al nivel de ellos en estos emprendimientos y he logrado conseguir muchísimas cosas porque si yo logro compenetrarme con ellos, trabajar con ellos en lo que ellos quieren, no en lo que yo quiero, no en lo que la sociedad quiere, no en el paradigma. Es que si usted estudia tal carrera, tal no vaya a estudiar porque está muy competida. Estudie tal cosa y al final la familia lo va llevando a él y la sociedad lo va llevando a él al camino que él no quiere. En esos eventos de formación y de academia es donde se puede trabajar ese ocio de que yo hablo. Es ocio, no tiene nota, no tiene éxito, tiene lo más importante para un muchacho en esa edad, vida, porque hace lo que le gusta. Le dedique el tiempo, no le gustó, retírese, escoja otra cosa, pero que él tenga la libertad de moverse en eso y mientras la academia lo apoye en las artes, en los oficios, más que llevarlo al SENA, que se vuelva práctico, que se vuelva hábil en el manejo de las manos, aquí lo que necesitamos es que él se vuelva ágil en el manejo del conocimiento, sí. De que lo que él tiene lo ponga en práctica, que lo que él tiene se vuelva manos, se vuelve acción, se vuelve ejercicio, porque en ese ejercicio él va a encontrar error, acierto. La situación es que las oportunidades que tenemos en este momento para mí son grandiosas. Me duele todo lo que ha pasado con la pandemia, pero la pandemia no es para todo el mundo. Esto va a ser para el creativo, para el que diga no puedo seguir haciendo lo que hacía. Y vamos a encontrar nuevos desarrollos y bien interesantes en la juventud. Hay gente que está asumiendo el reto. Yo estoy aterrado en los barrios populares, la cantidad de estudiantes que hay trabajando tesis, trabajando proyectos. Allí lo que necesitamos es ayudarles. Ahí es donde el mercadeo les puede ayudar, porque el mercadeo que yo estoy planteando es social, pero también busca lo económico. O sea, no es solamente dedicarse a lo social y olvidarse del dinero. Es que arrancamos por lo social, para que los dividendos que se desarrollan mañana puedan ser repartidos y puedan ser invertidos en el territorio, porque no solamente es para repartirlo entre las personas. Si yo quiero trabajar un proyecto ecológico en el territorio, el gobierno no va a venir, no tiene recursos para venir a patrocinarnos, pero si hay un desarrollo comunitario interesante, la misma gente va a invertir en su territorio. Esto que estábamos hablando de la tapia pisada, espectacular, que la gente humilde, la gente sin recursos pueda hacer su propia vivienda. Entonces ahí vienen los capitales, ¿cierto? Unos van a poner tiempo, otros ponen mano de obra, otros ponen recursos. Ahí es donde está la economía solidaria moderna. Y así están funcionando muchos países. México es excelente en eso, trabaja muy bien.
Uno de los principales promotores de esas construcciones colectivas fue el padre Rafael García Herreros, y lo vemos con la construcción del barrio de Minuto de Dios, ¿no?
Claro,
trabajar claro. Colectivamente, pero lo triste es que eso lo olvidamos, ¿no? Y ya esas construcciones se vuelven negocio. Ya se ha perdido como el sentido de trabajar en colectivo para un bien común o para el bienestar social. Hay que generar y rescatar unas dinámicas sociales y desmistificar elementos o frases que a veces empobrecen más la vida y el espíritu de las personas, que hay que cambiar el discurso, entender lo que significan las palabras. el concepto de humildad es saber trabajar con lo que se tiene para que las producciones sean mayores. El concepto de pobreza, hoy la pobreza se mira como lástima y como descalifica. Se descalifica mucho esa zonificación que se tiene. Me parece que eso rompe los esquemas de un trabajo equitativo, porque todo el mundo debe participar en un proceso de desarrollo y crecimiento del territorio y de las personas, ¿no? Y pienso que esos son elementos y variables del mercadeo social. Si revisamos la historia, lo tienen las comunidades ancestrales, ¿no? Ese equilibrio, esa equidad, tenemos que aprender a mirarnos nuevamente como seres humanos. Eso es hablar de inclusión, de lo social, generar unas dinámicas de equidad, de igualdad, de participación equitativa. Todo eso lo encierra mucho el mercado social y es parte de la herencia de lo ancestral, ¿no?
Hay un tema que no tocamos y que vale la pena que se tenga presente y es el tema de los derechos, porque ahorita lo que está fundamentando las relaciones interpersonales tiene mucho que ver con la parte de los derechos, no solamente con la parte de las necesidades que tiene nuestra población. Sí. Un elemento importantísimo es que adquiramos la confianza que necesitamos, tanto los muchachos como las comunidades. Ahora, estos mensajes no llegan para todo el mundo. Estos mensajes es para grupos sociales pequeños, pero que si entienden en lo que tienen que hacer, van a ser los movilizadores, van a ser los que van a ayudar a que su territorio cambie su forma de trabajar, su forma de pensar, su forma de relacionarse. Uh-huh. Porque aquí hasta las relaciones interpersonales van a cambiar si hacemos lo que tenemos que hacer. Si nos seguimos dejando manejar por esos paradigmas de delincuencia y todo lo que está pasando en nuestros territorios, si seguimos dejando que eso se potencialice y no rescatamos esa ancestralidad del colombiano productivo, trabajador, pero hay que respetar los derechos. Pero para poder entender los derechos, tenemos que saber cuáles son nuestros deberes, porque sin deberes no hay derechos. Esta parte de relaciones interpersonales es una parte de comunicaciones que le pertenece al mercadeo social y es formar las personas para aprender a manejar los territorios, a manejarlos como comercialmente, pero no comercialmente desde el punto de vista de dinero, sino comercialmente dinero o intercambio, porque las dos cosas son válidas, o una o la otra o las dos. Eso va a depender de la comunidad, la habilidad que tenga. Hay que comenzar a desarrollar emprendimientos y que la gente se meta y se dé cuenta que puede producir, porque la metodología que utilizamos es una metodología que hace que la gente cree sus propios desarrollos. Damos unos parámetros, pero esto nace mucho de la comunidad. Nosotros somos guías, somos facilitadores. Entonces la gente, en la medida en que aporta, se apersona, si vale la palabra, de su trabajo, de su comunidad, adquiere confianza y no hay una mejor forma de comercializar un proyecto que a través de la confianza. En mercadeo se habla mucho de las marcas.
Sí.
Entonces, el sello propio, la marca propia, es nuestra ancestralidad. Y eso no tiene copia. No va a venir ninguna multinacional a copiarnos porque eso lo llevamos en la sangre. Entonces, la mejor forma de hacer marcas sociales tienen que ver con la ancestralidad, porque la ancestralidad son costumbres y las costumbres son propias. Las costumbres sí, no cierto. Tienen copia.
Así es. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Sé que lo vamos a tener en próximas oportunidades. Ya tenemos planeada una conferencia a la cual también en su momento oportuno le haremos extensiva a nuestros oyentes para hablar más detenidamente de lo que significa el mercadeo social. Solo nos resta a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, agradecerles por su compañía y nos vemos dentro de 8 días en 14:30 AM, El Último Café.
Y saludo muy especial a los oyentes.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.